Deuteronomio 1. Continuamos hoy nuestra serie sobre restaurando la dignidad de la familia. Y el domingo pasado nosotros notamos en muchas etapas de la historia del Antiguo Testamento quiénes estuvieron presentes en momentos claves, qué menciona la Biblia que estuvieron ante los mismos reyes, los ancianos, los jefes de familia, los principales en Israel, que eran los padres y los abuelos de las familias. Y el domingo pasado nosotros vimos que cuando Salomón traslada el arca, convoca a los ancianos. Cuando David muere, convoca a los ancianos para que velen, vigilen a su hijo para que haga el templo. Cuando Acab va a hacer guerra, o quieren hacer guerra con él, convoca a los ancianos. Eliseo, enseñando a los ancianos en su casa, estaban los ancianos en Israel para que no se apagara. Jehú, ¿se acuerda lo terrible que hizo Jehú con los cuántos hijos de Acab? 70 hijos de Acab. ¿Qué tuvieron que hacer los ancianos? Mandar las cabezas en canastas a Jehú. Mire que esto es de ser familia, de ser cabeza de familia, no era cualquier cosa, no es lo que es hoy. Ser un padre de familia hoy, en nuestra sociedad, ¿qué significa? Nada. O sea, ¿qué puesto tiene padre de familia en la sociedad moderna? ¿Qué puesto? Ninguno. Y vamos a hablar de esto ahorita. Que nosotros estamos muy lejos de darle a la familia, al hogar, la dignidad que Dios le dio. Había, por decirlo así, un balance de poder entre dos gobiernos en la sociedad que Dios estableció para Israel. El balance de poder era entre el hogar y el magistrado civil, el rey. En ciertas circunstancias, el gobierno no podía actuar sin el apoyo de las familias. Y vamos a ver por qué hoy. Y el por qué es que los mismos jueces y la policía fueron nombrados por los hogares. Y usted sabe que sin policía no hay poder civil. Sin policía no hay poder civil. Acabo de ver una foto, no sé a qué hacerle, ¿verdad?, fact check. Si policía en Francia marcharon con el pueblo, ya no a garrotear el pueblo, sino apoyar el pueblo, Macron perdió su poder. En el momento que la policía no ejecuta sus decretos, el poder civil pierde todo su poder. Porque ¿qué es el poder del poder civil sino la policía? Y fíjese que en Israel, Deuteronomio 1, fíjese lo que leemos aquí, hermano. Dice Moisés 1:13. Él había dicho, dadme, ¿lo tiene? Deuteronomio 1:13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé de los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, centenas, 50, 10, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Ahorita vamos a ver que eso se duplicó en Israel después de que pasa Moisés, ¿ok? Pero esto fue iniciado y fue una práctica que continuó. ¿Qué es lo que Moisés está pidiendo? Que el pueblo le dé jueces. ¿Cómo se lo dieron? No dice. Yo creo, hermanos, inclusive con el próximo pasaje que vamos a leer, que Dios permite alguna forma de elección democrática. Aquí no especifica la forma en que eligieron, ¿verdad? Creo que Dios lo dejó abierto, no especifica. Pero ¿quién es el que pone? No fue Moisés, no fue como pasa hoy, que los puestos, ¿qué son? Los puestos administrativos en el país, pago, porque dieron plata en la campaña, o porque ayudaron de alguna forma, o es un conocido, un familiar. Lamentablemente hoy puestos en todo país, puestos en los gobiernos, son favores pagados. Eso no fue lo que Moisés pidió, lo que Dios pidió. Pidió calificación. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de hombres tenían que ser? Sabios, entendidos, ¿y qué más? Y expertos. Sabios, entendidos y expertos. Esto quiere decir, hermano, que el pueblo no podía simplemente tampoco poner al que querían. Es que a mí me cae súper bien Franklin, y entonces yo quiero que Franklin vaya solo porque yo soy amigo de Franklin, porque me hace banderas, ¿verdad? Bueno, en este caso yo creo que Franklin también es experto, sabio, entendido, así que podría. Pero el punto es que el pueblo tampoco, ni el rey, ni el gobierno, ni el pueblo, debía poner gente simplemente porque les cayera bien. Debían tener una calificación que se llama sabio, expertos, entendidos, y debían elegirlos, y Moisés los pone por encima del pueblo para juzgar. Realmente tenían el poder. Cuando Acab le dice a los ancianos, mándeme las cabezas, eran no solo jueces, sino policías. Tenían el poder de ejecutar la sentencia. Y si sentenciaban a muerte, ellos tenían la potestad de hacer cumplir la sentencia y aplicar la pena capital en Israel. Eso significa, papá, mamá, si de nosotros, supongamos que somos Israel, y nosotros necesitamos elegir hoy y el día de mañana jueces sobre usted y sobre mí, ¿qué significa para la casa? ¿Qué clase de hijos vamos a criar? ¿Tontos? ¿Malos? ¿Deshonestos? ¿Mentirosos? ¿Interesados? ¿Sobornables? ¿Sí o no? Nadie sabe. Fíjese, el punto es esto, hermano. Estamos restaurando la dignidad del hogar. Ahora, si todavía en nuestra sociedad esto no opera así, no vamos a nombrar los jueces. Vamos a ver que si hay aplicación para la iglesia ahorita. La importancia del hogar es lo que es el punto aquí. ¿Qué clase de personas debían producir la casa? Deuteronomio 16. Ya Moisés habla de lo que debe suceder en Israel después. Deuteronomio 16, 18. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Otra vez, hermanos, ellos debían elegir estos jueces. Ya Moisés en capítulo 1 definió lo que son sabios, entendidos y expertos. Y ahora Moisés dice, cuando entren, cuando yo ya muera y ustedes entren, deben nombrar, seguir nombrando durante las generaciones que vienen jueces y oficiales que tendrán la autoridad de Dios. Pero estos jueces, hermanos, son reconocidos y asignados y elegidos por los hogares, no por el rey, no por el magistrado. Fueron los hogares y las familias de donde salían y a quienes los nombraban. Esto significa, querido hermano, tener un interés en la justicia del mundo, del país. Esto significa tener un interés. Solo que Dios nos está enseñando. Y significa padres. Padres. Tomar muy en serio que posiblemente usted está criando a un juez. Y que él no sea sobornable, torcible, malo. Yo quiero que nosotros veamos muy brevemente unos proverbios. Porque en la sociedad que Dios establece, la sabiduría fue un valor por sobre todos los valores sociales. La sabiduría. Y nosotros no hablamos de esto mucho. No se habla de buscar sabiduría. Eso suena muy antiguo. Proverbios. Yo quiero que ustedes lean en voz alta. Chicos y jóvenes y todos, vamos a leer algunas cosas que Dios dice que estos hombres debían ser cuando se habla de sabios, entendidos y expertos. Y vamos a ver el padre de familia, Proverbios 1:7. Vamos a ver el padre de familia, qué clase de hijo debía producir. Proverbios es la enseñanza de un padre a un hijo y una madre a su hijo. Y lo primero es 1:7. Leamos, por favor, todos en voz alta, 1:7. ¿Cómo podemos conocer o reconocer una persona que no serviría en la sociedad para ser juez? ¿Cómo podemos reconocerlo? La segunda parte del proverbio, ¿qué hace? Desprecia. Padre, si usted tiene un hijo que usted ve que no le interesa la sabiduría de Dios, el temor de Dios, preocúpese y doble rodillas y clame al Señor y doblegue esfuerzos. Versículos 5 y 6 juntos. ¿De cuál? Este está en otro, en 2, 3, 5 y 6, por favor. Capítulo 3, 5 y 6, 1, 2, 3. Pilar fundamental del hombre sabio, se fía de Dios no se apoya en su propia prudencia. Su palabra no es yo opino. Eso no es la última palabra. Es que yo, y demasiado a menudo manejamos nuestra vida y el mundo así. Es que yo digo, fíjate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Capítulo 6, del 6 al 9. ¿Qué clase de ciudadanos trabajadores debía producir el hogar cristiano? Capítulo 6, 6 al 9. 1, 2, 3. Hasta ahí está bien, y ahí sigue, ¿verdad? Padres que vayan a formar hijos como la hormiga, que ni siquiera tiene capataz, ni jefe, volando látigo. ¿Eso cómo se llama aquí en Secre? Autogobierno. Autogobierno, no necesita que otro afuera, porque Dios está en el corazón y la palabra de Dios está en el corazón y nosotros voluntariamente servimos, trabajamos porque tenemos autodominio. Capítulo 10. Capítulo 10. Todo esto es la sabiduría, hermano, lo que se enseña en el hogar, lo que caracteriza una sociedad informada de la sabiduría de Dios. 10, 11 a 14. 11 a 14. 1, 2, 3. Se compara, ¿qué cosas aquí? ¿Qué se compara? Se compara dos cosas. ¿Cuáles son? La boca del sabio y la boca del necio. La boca del sabio es manantial de vida. ¡Qué rico! Un manantial, un naciente de agua pura, fresca, que refresca al sediente, que anda por la montaña y tiene sed y encuentra ese manantial y refresca todo su cuerpo. Manantial de vida es la boca del sabio, porque lo que dice edifica, inspira, estimula. Calamidad cercana en la boca del necio. ¿Qué estamos produciendo, hermano? ¿Qué está produciendo nuestra iglesia? ¿Qué está produciendo nuestras casas? Bocas desastrosas, bocas peligrosas, bocas destructoras para usted, para su hogar y para el país. O personas cuyas palabras van a ser manantial de vida para Costa Rica. Capítulo 12. Capítulo 12. Diecinueve al 22. Capítulo 12, Proverbios, del 19 al 22. A la 1, 2, 3. Gracias. Tengo una pregunta para todo padre y madre aquí presente. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, los labios mentirosos son abominación a Jehová? Y los impíos serán colmados de males. Está hablando de los mentirosos, el versículo antes, versículo 21. ¿Cuándo fue la última vez que usted le advirtió a su hijo que los labios mentirosos son abominación de Jehová y tendrá su castigo de una forma u otra? ¿Cuáles son las formas que mentimos? No solamente diciendo una gran mentira. Chicos, usted miente cuando copia en clase. Eso es una mentira, no es respuesta suya. ¿Ah? Mentimos cuando engañamos. Podemos mentir de formas muy finas. ¿Cuáles son algunas formas finas de mentir? Dice, decir una media verdad. Y con decir una media verdad ocultamos una piecita muy importante y es, termina siendo abominación a Dios. Padre, madre, vivimos en un mundo y vivimos en un país, reconozcámoslo, donde muchos mienten. Muchos mienten. Roban, mienten, deshonestos, engañan, falsifican. Es la verdad. Y yo me pregunto, si los evangélicos formamos 20% de la sociedad y los católicos otro 60% de la sociedad, todos que tenemos la Biblia y los 10 mandamientos, eso es una gran mayoría de personas que deberían ser honestas. Y no es así. Y después fruncimos el, ¿cómo se llama? La frente. Y nos preguntamos que por qué los que nos gobiernan son mentirosos y corrompidos. Siempre se ha dicho que los países producirán los gobernantes que refleja la nación. Yo creo que, y esto me lo digo a mí mismo, quejémonos un poquito menos de los que nos gobiernan y miremos primero a nosotros mismos. Empecemos por nuestro hogar, porque ahí es donde Dios nos ha colocado. Empecemos con nosotros. Aseguremos que ningún niño mentiroso salga de su casa ni de esta iglesia. Ningún engañador salga de su casa ni de esta iglesia. Pensemos, no estamos en Israel, pero pensemos, si tuviera que echar mi hijo a la sociedad y lo nombraran como juez, ¿tendrá la integridad de resistir soborno, de resistir favores para hacer juicio justo para Dios, ante Dios? 14, capítulo 14, Proverbios 14, 1. Proverbios 14, 1. Un proverbio políticamente no muy correcto. Perdonen. No, bueno, a mí no, es la Biblia. 1, 2, 3. Nosotros siempre tenemos que evitar los desbalances en la sociedad. El feminismo ha levantado a la mujer por ser mujer como víctima eterna, prácticamente. La Biblia es equilibrada. Dice que hay una mujer sabia y hay una necia. Y la sabia, ¿qué hace? Edifica. Mas la necia, ¿qué hace? Con sus propias manos, dice Proverbios, la derriba. Madre, le toca a usted decirle a sus hijas, porque es un poco incómodo para que el papá se lo diga, pero madre, le toca a usted decirle a sus niñas, la mujer necia con sus propias manos hace mucho daño. Con sus propias manos, dice Hebreos. Y nosotros sabemos que Dios coloca al hombre como cabeza, pero no puede solo. Y siempre ha dicho, y es muy cierto, detrás de todo buen hombre hay una mujer mejor. Y es cierto. mujeres. Dios las coloca como ayudas idóneas claves, claves en toda sociedad. Y necesitamos producir hijas que edifican y no derriben. Capítulo 16, 18, la 1, 2, 3. Importante, mi mamá nos repetía ese versículo casi todos los días en inglés, ¿verdad? Y el problema de toda sociedad, y es por eso que Dios manda que los jueces fueran temerosos de Él, porque la altivez, arrogancia, orgullo, sábelo todo, es lo que destruye cualquier sociedad, y una iglesia, un hogar y un país. Antes de la caída va la altivez. Hermanos, padres, madres, jóvenes, congregación, necesitamos restaurar la dignidad de la familia. En este aspecto, poniendo mucha atención, a criar y producir hogares, familias, congregación y para afuera, personas sabias, entendidas, honestas, temerosas de Dios. En Primera de Corintios, puede buscarlo conmigo, Pablo aplica esto a la iglesia, para que no digamos, es que eso fue Israel, Israel ya pasó, entonces ya no estamos organizados así. Bueno, Pablo dice que la ley, este principio, no ha caducado, y si no lo podía aplicar en Roma, sí lo aplica a la iglesia, para que no vayamos a pensar, hermano, que estos principios sean algo de pasado. Y Pablo utiliza un mismo término, usted me va a decir cuál es, cuando los cristianos iban a los tribunales impíos a demandarse. Tenían pleitos en los negocios, seguramente, y algún hermano creyó que el otro lo había estafado o quién sabe qué, entonces iban a los tribunales romanos. Vea lo que dice Pablo en 1 de Corintios 6. ¿Lo tienen? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Pequeñas a la luz de juzgar al mundo. Tal vez para un hermano era mucho dinero que había perdido, pero Pablo lo coloca en el contexto de juzgar al mundo entero. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué es el término que Pablo recoge del Antiguo Testamento que leímos? Sabio. No hay ningún sabio entre vosotros. Mire que Pablo, hermano, trata a la iglesia como lo que somos, el nuevo Israel. El nuevo Israel. Por lo menos. Y esto no impide que intentemos practicar los principios de la ley de Dios fuera de la iglesia, pero mínimo, mínimo. Pablo aplica a la iglesia el principio del Antiguo Testamento. Y esto quiere decir, hermanos, que todo lo que acabamos de hablar, de todos los proverbios, de producir hijos entendidos, de producir sabios y honestos entre nosotros, lo ocupamos para la iglesia, por lo menos. Por lo menos. Yo creo que, bueno, yo no sé si usted ha visto en su vida un juicio entre la iglesia, un juicio de hermanos que se iban a demandar en los tribunales, pero que lo llevaron a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo tampoco lo he visto. Y eso es una tragedia. No somos bíblicos. ¿Y por qué usted diría, suave, es que me debe, vamos a poner el caso de Marcelo? Perdone, es que estás aquí. Y yo no tengo muy buena vista, no puedo ver. Marcelo me debe plata. Y yo estoy convencido que me defraudó. Y él dice que no. Que no hubo ningún problema. ¿Qué sería? Y yo creo que tengo buen caso. Que yo ganaría en los tribunales. ¿Qué sería el impedimento a que yo dijera, bueno, varón, vea, vamos a pacto? Y que pacto elija tres jueces, y que los tres jueces digan, ¿qué sería el impedimento? ¿Qué pensaría más de uno? ¿Qué pensaría usted? Ah, no, en ese revoltijo de hermanitos, ahí no va a haber gente suficientemente capaz, número uno, no confío, y número dos, ¿qué autoridad tiene para aplicar la sentencia si no estoy de acuerdo? Esas son las dos razones, hermano, porque los corintios iban a los romanos impíos. Y Pablo los regaña. ¡Qué tristeza! ¿No sabe que Cristo nos va a poner a juzgar al mundo? Hasta los mismos ángeles. Y entre nosotros usted no puede encontrar ni un sabio. Y no se someten unos a otros a los que vamos a juzgar el mundo entero. Óigame, oiga hermano, estamos muy lejos, vea qué lejos estamos de restaurar la dignidad de los hogares. Porque si nuestro hogar no es capaz de producir a alguien reconocible aquí, de que dijera fulano y fulano, confiamos en ellos y nos sometemos a ellos. Qué lindo, qué linda sería la vida si los cristianos practicáramos la Biblia. Pero empecemos por donde hay que empezar, producir personas íntegras, personas honestas, personas reconocibles por su sabiduría. ¿Qué le parece, hermano? En Cristo Dios reafirma la santificación del hogar. En Cristo el matrimonio redimido y vuelto a exaltar. Tan alto que Dios utiliza el matrimonio para reflejar ahora no solamente la relación del Creador con la criatura en pacto, ahora el matrimonio refleja la relación de Cristo con su iglesia. Dios había tomado a Adán y Eva como matrimonio, como socios, y Dios ahora salva el matrimonio. ¿Y sabe lo que representa visiblemente su matrimonio como cristiano, hermano? Cuando usted va por la calle con su esposa, con su esposo, se toman de la mano, son cristianos, saben que son cristianos. Yo camino en las mañanas con mi esposa, no nos tomamos de la mano porque vamos rápido haciendo ejercicio, ¿verdad? Pero nos ven juntos, nos saludan los vecinos. ¿Sabe qué es su matrimonio? Una manifestación visible que Dios no ha abandonado la humanidad, sino que en Cristo está redimiendo una iglesia. Eso es su matrimonio, una evidencia visible de que Dios no ha abandonado este mundo. Usted sabe, escuchen bien, cuando Costa Rica redefinió el matrimonio, fue un golpe durísimo a la cosmovisión bíblica. Dios empieza por el matrimonio Primero crea a Adán y Eva y los casa. Luego sigue con la familia. Fructificad, multiplicad, señoread y sojuzgad. Empieza con el matrimonio. Y sigue con la familia. Socios, padre y madre, esposo, esposa. Tengan hijos para que sean socios también y trabajemos todos juntos. ¿Y sabe qué pasa? Satanás hace el mismo orden. Satanás hizo caer a Adán y Eva para luego lograr que Caín mate a Abel. ¿Cuántos aquí presente entendemos que cuando se redefinió el matrimonio en Costa Rica, su familia entera está bajo ataque? Cuando redefinieron qué es matrimonio, esencialmente deshicieron lo que es la familia bíblica. Muchos no ven la relación entre aquello, la redefinición del matrimonio, y por ejemplo la vacunación forzosa de niños contra la voluntad de los padres. No entienden la relación. Y otras cosas que están pasando. Al haber redefinido el fundamento de la familia, hermanos, al haber redefinido el fundamento de la familia, que es el matrimonio, han redefinido la familia. Y eso recién, Costa Rica tenía una excelente protección en su constitución de la familia, pero son recientes décadas apenas, donde se viene removiendo la dignidad de la familia. Aquí la familia era protegida y la dejamos como agua, se fue por nuestras manos. Cuando redefinieron el matrimonio, ahora ninguna parte de su familia es segura de la invasión por aquellos que no respetan la ley de Dios. Lamentablemente tuvimos la oportunidad de haber elegido algún candidato que promoviera el concepto bíblico de la familia. Lamentamos que no parece ser así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, hermanos? Es sencillo, por lo menos es sencillo saber. No necesariamente sencillo hacer. ¿Qué hacemos? Obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Qué más podemos decir? Usted me dice, pero pastor, podría haber consecuencias. Y ahí sí. Recuerde en el sermón pasado cuando hablamos de los Macabeos y la madre cuando Antíoco Epifano mandó torturar a los Macabeos. Y se acuerde de la madre, creo que con 7 hijos, prefirió ver morir a sus hijos frente a sus propios ojos a que negaran a su Dios. Una mujer, madre. Yo digo, madres, hermanas, son muy claves en la educación de sus hijos, porque muchas veces la madre es la consejera. No estoy negando que los padres deban ser los maestros y líderes, pero madres, ustedes son muchas veces las consejeras. Y necesitamos hombres y mujeres valientes. En la cuarta persecución romana bajo Marco Aurelio, relatado en el libro de Fox, en su libro de mártires, cuenta de la terrible persecución en el sur de Francia, en Lyon y Vienne. Varios líderes de la iglesia fueron torturados y muertos, y había una mujer, Blandina, que temía ser tomada, no porque temía tortura. Ella temía que bajo tortura negara a Cristo, fue su temor. No temía ser apresada, temía que en la locura de la tortura pudiera negar a su Cristo que ella no quería ser. La apresaron. La colgaron una vez en la arena colgada ahí para que las fieras se la comieran y no la comieron. Entonces la bajaron de ahí y otro día la torturaron en máquinas de tortura todo un día. Dice que sus torturadores se cansaron de torturarla y no negó a su Señor. Dice que al final del día se maravillaron los que la torturaban a ver su cuerpo partido y abierto y ella aún respiraba. Y por un momento recobró fuerzas y dijo, soy cristiana y nosotros no hacemos ningún mal. Y muere. Lo que a mí me preocupa, hermanos. Bueno, dos cosas me preocupan. Muchas personas y aún cristianos quieren que otros se encarguen de nuestras familias. Queremos que otros eduquen a mis hijos sin que yo me interese saber. Queremos que otros atiendan mis finanzas. Que otros se preocupen por X cosa. Eso me preocupa. Pero segundo, me preocupa que posiblemente muchos aquí crean que yo estoy exagerando y que en Costa Rica nada de estas cosas va a pasar. Porque ya está pasando. Hace años ya enseñan que la sexualidad no es lo que Dios creó en las escuelas oficiales. Hace años ya enseñan que el matrimonio no es lo que Dios creó. Hace algunos años y más recientemente, niegan que los padres sean los responsables por su hogar y por sus hijos. Y los padres que han resistido, queriendo, tomemos el caso de que padres que han querido educar a sus hijos bajo la autoridad, la autorización de Dios, padres que han querido educar a sus hijos en casa, padres capaces, por ejemplo, han tenido la visita del PANI con la amenaza. No hay abuso en la casa. No es un caso de garrotear a los niños. Es un caso de educación. Y les han dado 3 días para que inscriban a sus hijos en escuelas reconocidas, oficiales, o se los quitan. En los últimos 3 años, 2 familias se han venido corriendo a Secre, desesperados, suplicando que matriculemos a sus hijos para que no el PANI no se los quite. ¿Quién dice que no hay opresión y no hay persecución? Ya la familia cristiana no tiene el espacio y la libertad establecido por Dios. Yo tengo en mis manos un circular emitido esta semana del PANI. Por lo menos podemos, me imagino, alegrarnos un poquito que la persecución es ordenada en Costa Rica. Porque hay todo un protocolo para los padres que por A o por B no quisieran inocular a sus hijos, ese es el procedimiento contra usted. Y termina diciendo, esencialmente, vencido el plazo de la medida demostrada, la reiterada renuencia de los padres, se solicita la judicialización de la medida protección ante el juzgado de familia conforme al artículo tal. Y artículo 12 dice, si se resiste, los progenitores solicitar un testimonio de piezas al ministerio público por el delito de desobediencia a la autoridad y resolución judicial. A mí no me digan que en Costa Rica no hay una batalla contra la autonomía y la dignidad del hogar. Sí hay. Está en blanco y negro. Y será ejecutado. Está siendo aplicado. Cuatro cosas para terminar qué hacer. Número uno, hermano, necesitamos humillarnos ante Dios. Yo no culpo a ningún individuo porque estas cosas suceden a veces sin comprender, es cierto, pero sí debemos humillarnos ante Dios. Posiblemente pudiéramos haber cambiado elecciones, cambiado votos, haber prevenido un poquito. Con todo, saber o no, necesitamos humillarnos ante Dios, porque Dios es el único que nos va a proteger y podrá cambiar las cosas. Segundo, esto sí tiene que ver con nosotros. Necesitamos vencer la apatía. Hablamos del estudio bíblico. No muchos, posiblemente los miércoles, muchos tienen sus cosas. Está bien, si es así. Si pusimos el estudio bíblico encima de otros compromisos. Pero si no, ya lo dijimos. El Evangelio de Jesucristo, su palabra y el poder de su Espíritu es la única esperanza para mí, para mi hogar y para el país en que vivimos, hermano. Necesitamos vencer la apatía. Una forma es la palabra de Dios, otra es oración. Tres, necesitamos volver al mandamiento de Dios, la instrucción de los hijos en la palabra de Dios. Voy a hacerle una pregunta. Me gustaría escuchar su respuesta. Papá, mamá, ¿sabe su hijo más de fábulas y Transformers que de Josías y Manasés y Ezequías? Porque si me dice, no, sí, sabe mucho de fábulas, pero nada de la Biblia, no sé con qué cara usted se va a presentar ante Dios. Porque aquí cuando usted bautizó a su hijo, usted, frente a nosotros y frente a Dios, dijo, prometo enseñar y hacer enseñar con mi ejemplo y con mis palabras, la palabra de Dios de mi hijo. Cristo no ha vuelto, hay tiempo. Si usted está incumpliendo, no espere un día más, no espere ni un día más. Para empezar aquellos hábitos. Cuatro, necesitamos enfocarnos. ¿Sabe qué es el truco de Satanás, hermanos? El truco de Satanás es poner a los cristianos a discutir cosas secundarias o cosas insignificantes. Yo me imagino, ¿verdad?, en la pandemia que los cristianos empezaron a pelear y hasta dividirse sobre mascarillas y sobre pandemias y esas cosas. Y posiblemente un diablillo ya iba a atacar a un cristiano, ¿verdad? Y yo me imagino Satanás diciendo, no, ¿sabe? Déjalos solos. Ya están entretenidos ellos mismos. Ni se arrime porque posiblemente si un demonio los ataca, van a reaccionar y ver que la batalla es real. No, déjalos solos, solitos. Se meten en cosas secundarias. Nosotros necesitamos enfocarnos. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y Hebreos 12, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aunque haya aflicción o persecución. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu ley, Señor. Y gracias porque en ella encontramos la restauración de la dignidad del hogar. Dios, si hemos fallado, perdónanos. Y en la medida que hemos sido apáticos, oh Dios, renuévanos. Gracias que en Cristo tú restableces el matrimonio como reflejo mismo visible de la relación de Cristo y su iglesia ante el mundo. Y gracias, Padre, porque permites ahora que tu iglesia, como una nueva sociedad en medio de este mundo, produzcamos hasta jueces, produzcamos sabios y entendidos y expertos. Y lamentamos, Señor, que en los pasillos de nuestro gobierno no hayan más de estos cristianos sabios, expertos y entendidos y reconocidos por el país como personas dignas. Perdona tu iglesia, Padre, porque no hemos producido esa clase de ciudadano todavía. Para nosotros, para la iglesia, Padre, ayúdanos a saber practicar estos principios, porque podemos entender que son hermosos. Sería lindísimo, Padre, nosotros poder confiar los unos en los otros de juicios honestos y sagrados, santos, Dios. Padre, tenemos mucho camino que recorrer. Estamos lejos, oh Dios, de ajustar nuestros hogares, nuestra iglesia, nuestro país a lo que tú quieres. Ayúdanos, Jesucristo. Sabemos que estás en el trono. Eres Señor, eres Rey, y queremos honrarte a ti también con nuestras vidas, empezando por el hogar y de ahí en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.